Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones.
Sí, muy buenas tardes, mi amado pueblo. Dios le bendiga en una tarde espectacular, un jueves de bendición, un jueves de gracia. Un jueves en el cual me siento privilegiado el poder compartir con esta hermosa radio audiencia que nos sigue también a través de Facebook. Gente que nos escucha a través de la mejor AM, Radio Grito Lares en el 1200, en el 93.3 FM y en el 92.1 FM HD4. Gente que durante este tiempo que estamos viviendo pueden decir: Señor, te creemos a ti, confiamos en ti. Y que tu perfecta voluntad sea nuestra vida. Así que, si usted necesita alguna oración, usted necesita, mi amado, compartir algo, nos puede llamar al 897-3889, 897-1200. Michelle, yo sé que gustosamente va a tomar la información. Y si le dice: Michelle, necesito oración porque me siento en este momento de dificultad, me siento como desanimado, me siento cansado, me siento qué sé yo, tengo una petición. Yo sé que Michelle gustosamente orará por usted, pero si quieren, y si no quiere dar su información ni nombre, lo puede hacer. Lo mejor es que usted esté conectado con el Dios del cielo y la tierra y que pueda entender que el Señor se acordó de usted. El Dios Todopoderoso está en los planes para que usted en esta tarde, bajo la gracia, bajo el amor, bajo el cuidado, la fidelidad de Él, usted sea renovado, restaurado, sano, porque lleva muchas cositas dentro de nuestro corazoncito que solamente el médico del alma lo puede sanar, que es Jesucristo el Señor. Y a veces hay muchas cargas y pensamientos que a veces están constantes y diariamente en nuestra mente, que nos quieren quitar del enfoque de la realidad y que a veces nos crea esa ansiedad, desesperación y angustia. Pero te quiero hablar del que has escuchado. Te quiero hablar de aquel que ha transformado tu vida. Te quiero hablar de aquel que tal vez has hecho un poquito de resistencia, pensando que luego que disfrutes tu vida, pero qué mejor que tú puedas disfrutar tu vida bajo la plena confianza de la relación que Él quiere tener contigo, en el cual te va a dar una formación extraordinaria, en el cual vas a perder unas cositas que a veces no nos permite crecer o ser la realmente las personas que es usted, que es una persona excepcional, maravillosa, inigualable, con una forma única, pero tal vez en el transcurso de su vida han habido unos elementos, unos eventos que ha trastocado y se ha encerrado en una coraza. Y hoy queremos que puedas entender que el Dios de todos los tiempos hará y cumplirá el propósito en usted. Y quiero invitarte, mi amado, como lo hacemos todos los jueves, es la vida de la iglesia. La vida de la iglesia es lo que durante la semana compartimos, y los martes, si el martes usted tiene esa disponibilidad, nos gustaría, mi amado, entramos a las 7 orando y clamando a nuestro Dios. Luego a las 8 tenemos nuestras clases bíblicas. Nuestros niños también se reúnen, un grupo de niños hermosos en esa búsqueda, en ese aprendizaje. Y nuestros jóvenes a las 7:30 se reúnen adorando y exaltando el nombre de nuestro Dios. En la mañana de hoy tuvimos nuestro retiro de oración y ayuno comenzando a las 8 de la mañana, donde nuestro hermano Pedro Acevedo trajo una exposición de la palabra en conformidad de lo que el Señor tenía y tiene para nosotros, porque se aplica a todos los tiempos. Y en el día de mañana, pues, nuestras damas tienen su culto a cargo de ellas. Es para toda la congregación, para todo el que quiera compartir. Pues estará a las 7:30 el culto a cargo de nuestras damas. Y a las 10 de la mañana, mi amado, continuamos adorando y exaltando el nombre de nuestro Dios, donde Dios pues nos ha dado la oportunidad de que va a haber un exponente de la palabra, no voy a ser yo, pero desde la oportunidad, una persona me preguntó, pastor, pero ¿quién es esa persona? Y yo le dije, no, usted vaya no por la persona que va a exponer la palabra, usted vaya por el que va a depositar y el que va a ministrar y el que va a hablar, que va a ser el Espíritu Santo, que nos va a hablar en estos tiempos que estamos viviendo. Así que, mi amado, en esta hermosa tarde, queremos considerar lo que la palabra nos lleva a una realidad de una vivencia que nos dice en el libro de Lucas, de una mujer que tenía una situación muy inigualable. Pero como a veces el legalismo del ser humano quiere imponerse o quiere hacer ciertas cosas, y nos encontramos con un Jesús que habla, que tiene autoridad, que tiene amor, compasión, pero nos lleva a una realidad de confrontar aquellas situaciones que no practicamos, pero decimos que somos. No pertenecemos, pero nos adjudicamos como somos parte de, pero no hacemos conforme a lo que decimos que somos, pero pertenecemos al grupo, algunos. Otros no es de nombre. Y el Dios de los cielos y la tierra está buscando hombres y mujeres que puedan entender el tiempo de vida. Le puse por tema, tiempo de vida. Hay un tiempo que estamos prestados, pero tú podrás estar vivo, pero sentirte que tu fuerza tienes, pero realmente tienes vida en Cristo. Así que la palabra que en esta hermosa tarde queremos compartir, la consideramos y nos lleva al libro de Lucas, capítulo 13, perdón, versículo 10 en adelante, y dice la palabra de nuestro Dios así. Estaba Jesús enseñando, Jesús en la sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años, escúchenme, 18 años, tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada. En ninguna manera se podía enderezar. Cuando vio, Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y se enderezó y luego y glorificaba a Dios. Y el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hiciese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió, dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata el día de reposo su buey y su asno del pesebre, y lo lleva a beber agua. Y esta es la hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de la ligadura en el día de reposo. Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Padre, gracias por tu palabra, por tu amor, por tu fidelidad, por tu cuidado. Yo te pido en el nombre glorioso de Jesús que a través de tu Espíritu Santo, Padre, seas ministrando en el corazón de este hermoso pueblo, de esta gente inigualable, mi Dios, que entiende, comprende y reconoce que su vida, Señor, necesita estar vinculada a ti, Padre amado. Que en esta hermosa tarde seas ministrando a través de tu Espíritu Santo en conformidad de tu proceso y tu bendición, Padre amado. Y que puedan sentir la paz, la alegría, el gozo inigualable que tú das en sus corazones, mi Dios amado. Lo creemos en ese nombre de Jesús. Amén. Amén, 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 amén. Mis amados hermanos, esta palabra nos lleva a una realidad. Nos lleva a un momento que nos está diciendo que Jesús llegó a la sinagoga. ¿Y qué hacían en la sinagoga? Es el lugar donde estudiaban, platicaban. Pero allí habían unos hombres, unos líderes, que eran los que realmente pues estaban a cargo de administrar lo que había allí, que ministraban lo que se predicaba, lo que se hacía, de los que estaban pendientes a las ofrendas, hombres que estaban a cargo de esa estructura, que conforme lo que estaba en el tarot, pues se llevara lo que estaba escrito en ese libro establecido por ellos, ese libro de que llevaba las enseñanzas, ese libro que ellos llevaban como parte de lo que había sido la vida de ellos. Pero dice la palabra que Jesús le enseñaba, y lo interesante es que en la sinagoga los sábados, Jesús, en esos primeros meses de su ministerio, él llevó y estaba allí, y él predicaba y hablaba, pero no había sido interrumpido. O sea, el tiempo que Jesús estuvo allí no había sido interrumpido. Son las situaciones que surgen, son las situaciones que se levantan, son las cosas que irrumpen, son las cosas que usted y yo no está preparado o humanamente nosotros, y llegan ese de repente que usted va a un sitio a predicar o va a un sitio a cantar o va a dar una charla, pero en un momento dado se levanta una persona o varias personas que se oponen a lo que usted está haciendo y se levantan de una forma enérgica ante lo que está pasando porque no están de agrado con lo que usted está haciendo. Y usted está consciente que gran parte de los que están allí o en su mayoría reconocen que lo que estás haciendo es en bienestar de este pueblo. Y eso es lo que estaba haciendo Jesús. Jesús dice en su palabra, dice que en aquel momento esa mujer estaba allí y era día de reposo y hacía 18 años. Imagínese, mi amado, cuando usted y yo a veces tenemos alguna situación que nos enfermamos, y es típico para esta época del año que empezamos a coger por diferentes cosas atmosféricas que hay, el polvo y muchas cosas que nos producen alergia. Y si la persona tiene condiciones pulmonares, pues, o coge un catarro, a veces se nos queda esa tos que es bien difícil, mi amado. Que usted a veces dice, ah, llevo como un mes con esta tos y es un desespero y me da dolor de cabeza, o llego con esta situación, unas alergias terribles por el polen, por el desierto del Sahara, por muchas cosas que realmente nos trastoca. Y hay personas que llevan condiciones de meses, y es tan difícil porque uno dice, mira, llevo desde enero, un ejemplo, desde enero con esto, o hay personas que llevan un año. Pero cuando miramos que la palabra dice 18 años, gran parte, no dice la edad que tenía, pero estamos hablando que una parte importante de su vida transcurrió en la cual fue limitando, en la cual fue provocando en ella ansiedad, desesperación, limitación física, limitación emocional, distanciamiento, tal vez rechazada por muchos, indiferencia, porque no sé si a usted le ha pasado, pero cuando vemos una persona que tiene alguna condición, y a veces tenemos que ser muy empáticos, alguna condición con alguien, la gente tiene por costumbre de mirar como asombrado, pero yo no puedo asombrarme, sí, a veces hay cosas que nos trastocan porque vemos una persona espectacular y maravillosa con una condición, pero veo un ser humano, yo tengo que ver una persona espectacular y maravillosa que tiene una vida, que tal vez tiene unas limitaciones porque no quiso nacer así, pero tiene el deseo de seguir hacia adelante. Y a veces nosotros con nuestra mirada, con nuestros gestos, decimos mucho, porque lo que estamos diciendo es cómo somos por dentro. Y a veces no tenemos esa empatía y sensibilidad. O a veces como comentamos y la persona se percata, se siente incómoda, porque a veces se sienten acomplejados. Pero más sin embargo, yo he visto personas que tienen condiciones y no tienen ningún complejo. Son felices y han dicho, mira, yo soy así y tengo estas limitaciones, pero soy feliz porque reconozco que mi limitación no me va a determinar lo que soy yo. Al contrario, que el que llegó a mi vida se llama Cristo y me ha hecho una mujer o un hombre libre, y siento el gozo y la alegría que tal vez que aquellos que tienen todo, que lo pueden hacer, tienen más complejo todavía que esas mismas personas. O sea, vivimos una sociedad donde hay tantas cosas que nos afectan, pero la palabra nos dice, mi amado, porque decía 18, tiene un espíritu de enfermedad. Es decir, que implica que ese mal que había causado ese espíritu demoníaco en ella, o la principal causa que ella tenía era espiritual. Y cuando hablamos en el ámbito espiritual, estamos hablando que eso provocaría en ella desánimo, desesperación, podía caer una depresión. Empezó a sentirse que ya no podía salir. Empezó a sentirse que ya no tenía deseo de hacer nada. Empezó el cuerpo a deformarse. Porque yo le digo una cosa, mi amado, yo le digo a mis hijos siempre importante, la postura. La postura, estar erguido, derecho, eso nos ayuda. Hay personas que a veces la vemos con la postura mal sobre el cuerpo y eso lastima, y lastima la espalda, el cuello y muchas cosas. Yo no soy médico, pero lo que les quiero decir en otras palabras es que cuán importante es mantenerte en tu postura, en hacer las cosas bien y sentirte bien. Pero estamos hablando que lo que estaba provocando en ella era que esa situación que le está hablando era que había, que dice que Satanás se había ligado a esa situación. Algo había pasado en lo cual había provocado que se fuera deformando, que se fuera totalmente cambiando, que fuera la estructura de su cuerpo totalmente distinta. Y yo le digo, mi amado, yo he visto personas encorvadas. He visto personas, ancianitos encorvados por algunas condiciones, y uno los ve y realmente hay muchas limitaciones para moverse, hay limitaciones para mirar, porque a veces se ven que tienen que caminar y tienen que estar todo el tiempo hacia el piso, no pueden levantar su cabecita, le afecta a todo, es un dolor terrible, es una incomodidad. Se limita a muchas cosas para esa persona, no puede hacer fuerza. Entonces, para bañarse es incómodo, para ponerse las ropas es incómodo, para quitarse las ropas es incómodo. O sea, son un montón de eventos que ocurre en esa persona en lo cual se encuentra afectado, pero una de las cosas que más sienten es la soledad. Se sienten a veces solos. Se sienten que la gente no los comprende. Se sienten como que no los aman y no los aceptan como son. Y yo estoy viendo que en esta palabra, esa mujer que estaba allí, que no podía enderezarse, porque estamos hablando que esa enfermedad era una debilidad física. Eso le había provocado que su físico no tuviera la fuerza, como le dije ahorita, y sentía que estaba atada. No podía hacer nada. Aunque tratara y por más que pudiera, eso en ella le provocaba que ese ataque del mismo enemigo de las almas había provocado esa aflicción que estaba viviendo ella. O sea, que aquella mujer tenía una doble enfermedad. Estamos hablando de la enfermedad espiritual y la enfermedad física. Y cuando miramos esto, yo digo, Señor, encontrarte dentro de lo que internamente dentro de tu ser, te sientes devastado, no tienes ánimo, estás desesperado, angustiado, te sientes atormentada tu mente, cansada y agobiada, que tal vez no puedes dormir, no puedes descansar, y sientes que tu cuerpo se limita y no puedes hacer las cosas, ¿sabes? Y te encuentras encerrado, es decir, que tenía una dificultad física y se manifestaba sobre aquel interior, todo lo que tenía era completo. No era simplemente ella, literalmente, en ningún momento podía enderezar su cuerpo. Yo no sé si a usted se ha lastimado la espalda, la ciática. Michelle, yo creo que ha pasado esos momentitos terribles. Mire, mi amado, usted no puede estar de pie. Usted no puede estar sentado. Usted no puede doblarse. Si se levanta, no, es una incomodidad terrible. Entonces usted busca la manera de buscar una forma cómoda para hacer las cosas. Imagínese, mi amado, ese dolor persistente, incómodo, que nos provoca, que nos da ese desánimo, y tal vez vas a la oficina médica y allá te pusieron un medicamento, que sientes un aparente alivio, que sientes aparentemente algo bien, pero también tienes unas condiciones, y esos medicamentos te descontrola otra parte de tu cuerpo que está afectado. Entonces, el remedio es peor que la enfermedad. Y tú dices, pero espérate, me están tratando con una cosa, se me descontrola otra cosa. Entonces tengo esa molestia ahí, que está constante ahí. ¿Sabes? Sientes el molestarte, no te puedes bañar, para ponerte la ropa es incómodo. Y tal vez usa una faja o algo que te ayude por lo menos a fortalecer la espalda, esperando a que pase ese momento. Y le digo porque yo viví eso hace unos años atrás. Y mi amado, para montarme en el carro era difícil, para bajarme era peor todavía. Si me acostaba a dormir, no podía levantarme porque el dolor era terrible. Si iba a caminar, le digo sinceramente, era como si fuera un astronauta, casi no podía caminar, tenía que aguantarme de todo lo que podía porque era un dolor terrible. Inclusive, para bañarme era tenía dificultad, mi esposa me tenía que ayudar y me veía las lágrimas porque el dolor era tan grande y me reía a la misma vez y decía, Señor, gracias, porque a pesar de todo eso, confío en lo que es los propósitos y designios tuyos, Padre amado, de que vas a estar con nosotros. Esa, como te dije, uno no se puede enderezar. Esa señora no podía enderezarse por sí misma. Ella no podía hacer nada. ¿Sabe? La causa que esa mujer tenía era que necesitaba ser libre de aquella enfermedad. Y es lo que el Señor Jesucristo le hace. Porque mira, mi amado, lo que el Señor le dice. Cuando Jesús la llamó, le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Tú estás en un lugar, tienes tu situación, estás desesperado, estás desanimado. Es el día que estás escuchando palabra, porque ella estaba en la sinagoga, ella estaba allí en el día de reposo, ella estaba esperando. Pero ¿cuántas veces se presentó a la sinagoga? ¿Cuántas veces sintió la indiferencia de aquellos líderes? ¿Cuántas veces sintió el desánimo cuando no había esa empatía? Usted sabe que llega a un sitio, nadie lo atiende, nadie lo escucha, indiferente, todo el mundo por allá. Y tú diciendo, ¿cuándo será mi día? Y cuando estamos hablando, ¿qué es lo que el Señor Jesús le habla? Porque cuando le dice, mujer, eres libre de tu enfermedad, y no solamente hubo la declaración de la palabra, porque la declaración de la palabra es la autoridad que sale de Jesús, que le dice, eres libre, ¿de qué? De la enfermedad. ¿Qué enfermedad? La enfermedad espiritual, que fue la declaración que él hizo. Al declarar él es libre de enfermedad, eres libre porque lo que te está atormentando y lo que te está angustiando, que es ese espíritu que hay dentro de ti demoníaco, todo eso que te ha provocado, va a salir fuera. Pero también la toca diciendo, porque tu sanidad física también la vas a recibir. Yo veo un Dios en la figura de Jesucristo que atiende de la manera espectacular y maravillosa como lo hace. Es la manera inigualable que transformó la mujer que estaba allí. Y dice que se enderezó ella. Estoy hablando de que la mujer que no podía enderezarse, que estaba bajo una situación traumática, emocional, dentro de todo lo que había sido su vida, que tal vez para caminar era dificultoso, y pensar que cuando aquel hombre pone su mano, poder, autoridad, amor, misericordia, se manifestó en aquel hombre maravilloso, y al depositar la palabra que fue declarada, ella la escuchó, la recibe, porque es lo que tú y yo recibimos en fe. Ella recibe aquella palabra, siente el toque del maestro, y al sentir el toque del maestro, se enderezó, ¿y qué hizo? Empezó a darle la gloria a Dios. Ella reconoció, ella entendió, ella pudo hablar y empezó a glorificar el nombre del Señor Jesucristo. El término de 18 años, en unos segundos, en un minuto, cambió totalmente la vida. Por eso te estoy hablando, que lo que tal vez lleva durante muchos años, hoy el Señor puede cambiarlo en cuestión de minutos. ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu circunstancia? Pastor, yo no, mi espalda no está encorvada. Tal vez tu espalda no está encorvada, pero tu mente y tu corazón y tu alma está desesperado y angustiado. Y es como que quisieras levantarte e incorporar y tomar decisiones en tu vida, pero no puedes. Es como sentirte que estuvieras caminando casi al borde de un precipicio y piensas que te vas a caer y tratas la forma de aguantarte de algo, pero piensas que es tu último momento. Pero yo veo la mano poderosa del Dios que te dice, hoy hay un día, hoy hay tiempo de vida, un tiempo que cambiará el panorama, un tiempo que restaurará tus pasos, un tiempo que te guiará, un tiempo que transformará, un tiempo en que esos muros se van a caer, un tiempo en el cual tu sonrisa, porque mira mi amado, hay gente que se sonríen, pero se sonríen con una carcajada, que cuando empiezan a sonreír o a reírse, se deleitan, mire, empiezan y a reírse, que a veces uno dice, pero ¿qué le pasó a este muchacho, a esta muchacha? Que empieza, y todo el mundo se contagia, porque se sienten tan felices y expresan, y a veces uno para sonreírse o reírse como que, ay, que hay que ser más comedido. No, no, mi amado, la felicidad y la alegría que hay, la alegría que hubo en aquella mujer, la alegría que ella pudo sentir, que ya la gente, nadie había hecho por ella nada. Tal vez mucha gente han tratado de hacer algo por ti. Tal vez mucha gente no se ha preocupado por ti. Tal vez cuando veas que estás en un proceso, ni una llamadita, mi amado, ni una visita. Y tú dices, ¿dónde están mis amistades? ¿Dónde está mi familia? ¿Dónde está la gente que yo me esforcé y trabajé y le di la mano? ¿Dónde están? Que hoy necesito el apoyo, que hoy necesito la palabra de aliento, que hoy necesito la palabra de consuelo, que hoy necesito porque estoy gritando. A veces gritamos en el silencio, pero aquella palabra que nos dice que aquella mujer que empezó a glorificar, yo no me imagino a aquella mujer, ay, gloria a Dios. Esa mujer sacaría de lo profundo de sus pulmones, empezaría con alzar su voz, con autoridad, con regocijo, con libertad. ¡Gloria a Dios! Y me imagino que los que estaban en la sinagoga, los que estaban, empezarían a mirar y, pero dirían, esa es la, no, sí, esa es, ¿qué pasó? ¿Sabes? ¿Qué pasó en esa vida? Que la conozco, porque la he visto, porque es la hija de fulana, porque es la sobrina, porque verla totalmente libre, transformada y agradecida, pero no todos los que están ahí miran de la misma manera. Entonces, eso es lo que provoca cuando la visión del hombre está sujeta a lo que creen que debe ser. Aquel principal de la sinagoga, que era el jefe, que tenía cargo sobre 10 personas, se enojó. ¿Por qué? Porque era el día de reposo. Porque era el día que ellos tenían separado, que según ellos, pues tenían 6 días y el séptimo día, que era el sábado, pues tenían que descansarlo. Estaba tan enojado. Entonces, según la interpretación, en ese tiempo se permitían los médicos solo tratar casos de urgencia. O sea, si hubiese alguna urgencia, tal vez se podía tratar algo que fuera inminente, se podía hacer una excepción ese sábado. Pero este caso era crónico, de modo que según la interpretación de que era un caso que pues legalmente no podía ser sanado en ese día. Era un caso crónico, condición emocional, espiritual, pero no era para ellos que ese día se hiciera. Podía ser un jueves, viernes, lunes, pero ese día no. Ese día no podía ser. Y yo te pregunto, cuando tú vas al médico, el médico te dice, no te voy a sanar, no te voy a atender, y tú llegas a la farmacia y dices, no te puedo atender porque ven mañana o en otro día porque hoy no te puedo atender. Y usted, mi amado, desesperado, asfixiado, con una tos, un asma, el azúcar trepa, la presión a punto de reventarte, y el médico te dice, no te voy a atender, que no es el momento. ¿Qué usted va a hacer? O sea, estamos hablando que a veces pensamos que nuestras necesidades se pueden posponer. Y a veces vemos, mi amado, porque usted va hoy día a un profesional de la salud, y lo digo con mucho respeto, y usted llama y le dicen, ¿usted es paciente nuevo, viejo? No, nuevo. No estamos atendiendo pacientes nuevos. Yo digo, pero entonces, ¿qué voy a hacerme? Porque yo necesito atenderme. Usted necesita atenderse. ¿Y a dónde vamos a ir, mi amado? pero hoy yo te estoy diciendo que hay uno que quiere atenderte a ti. Así que medita en esta alabanza, escúchala, adora al Señor, y si quieres oración, mi amado, quiero orar por ti. Quiero orar por ti para que el poder del Espíritu de Dios se manifieste en ti. Quiero orar por ti para que la presencia de Dios ministre conforme a su designio. Queremos que en esta tarde nos puede llamar al 897-3889, 897-1200. Adelante, Michelle, con esa alabanza.
Que te sientes solo y tu mente te dice que no puedes más. Cuando sientes que todos te han abandonado y que no tienes fuerzas para continuar, Dios está contigo, Él te dará su mano. Lo dice en su palabra, no te dejará. Él será tu abrigo en medio del frío y tu luz en medio de la oscuridad. Él será tu sombra en medio del desierto. Solo tienes que aprender a confiar.
Que debemos tener. Mire, mi amado, en el Salmo 42, y lo conocemos muy bien, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? La forma en que el salmista está expresando Es ese siervo que está angustiado, desesperado. Es el siervo que se está muriendo sediento de satisfacer su sed. Ese siervo que está en un momento, yo no sé si usted lo ha escuchado, y eso es como un grito de angustia, desesperación. Es un grito de dolor, diciendo, necesito satisfacer lo que siento. Necesito llenarme porque estoy vacío. Necesito nueva fuerza porque veo que estoy distante. Porque me siento acechado, porque me siento perseguido, porque estoy esperando y clamando a ver si alguien escucha mi voz. Estoy clamando a ver si alguien me dice, estoy por aquí, esta es la dirección. ¿Cuántas veces te has sentido así? ¿Cuántas veces te has sentido hablando, clamando al Dios de los cielos? ¿Cuántas veces ha ido un profesional de la salud esperanzado que todo cambie? ¿Cuántas veces has ido a una congregación diciendo, Señor, háblame, porque estoy en un momento difícil de mi vida? ¿Cuántas veces hemos vivido esos momentos terribles que humanamente no podemos lidiar con ellos? Pero lo que el salmista está diciendo es que clamaba, como dice, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Si ese animal podía expresar con tanta fuerza, él decía, es la comparación, así está mi alma, porque está clamándote a ti. Porque necesito saciarme de tu presencia, porque necesito ser atendido por ti, porque necesito, Señor, sentirme refrescado, porque ya no tengo fuerzas, porque el desánimo ha sido tan grande, porque la espera ha sido tan grande, porque la indiferencia ha sido tan grande, porque cuando he esperado que alguien me socorra o alguien extienda su mano, lo que veo es la indiferencia de los que tal vez esperaba que me atendieran. Tal vez esa mujer esperaba que alguien la atendiera, pero nadie la atendió. Y a veces, ¿cuántas veces tú has esperado que alguien te atienda y le digas, mira, estoy contigo, te voy a apoyar? O está esperando que alguien te diga, mi amigo, mi amiga, esa persona que de tanto, desde mi juventud lo conozco, pero tal vez ella no sabe. O tal vez lo sabe y tiene otras cosas de importancia. Y pasan los meses y pasan los años y te encuentras con esa persona y tal vez la persona da vergüenza y dice, ay, perdóname, porque no tuvo un tiempo. Y fallamos, y nos fallan, y nosotros fallamos, porque somos así. Pero cuando este salmista decía que el alma tenía sed del Dios vivo, él necesitaba llegar, él necesitaba sentirse fortalecido. Él necesitaba descansar, pero solamente ir a la presencia del Dios de los cielos y la tierra. Y dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo? Yo te digo que hoy es el mejor momento. En esta tarde es el mejor momento que puedas venir a la presencia de Dios. En este momento es la oportunidad que Dios te abre un espacio para que te acerques, para que confíes. Para que puedas ver que la indiferencia del ser humano no va a hacer que te detengas, sino que vas a seguir hacia adelante, que te vas a levantar, que vas a seguir guiado por el Espíritu Santo, que la paz, la alegría y el regocijo que vas a sentir en tu corazón, que no llega desánimo. Mi amado, a mí me ha llegado el desánimo. Me he sentido cansado, me he sentido frustrado, me he sentido sin fuerza. Pero ¿a dónde voy? No es porque sea una costumbre, sino porque es un agradecimiento. Que yo sé que la fuente inagotable que salta para la vida eterna es mi Rey soberano, sustentador de la vida, Jesucristo el Señor, en el cual mora en mí el Espíritu Santo, que me lleva a toda verdad y justicia. Nosotros todos los seres humanos vivimos momentos, momentos inigualables, momentos difíciles, momentos de incomprensión, momentos en los cuales nos sentimos, mi amado, que llegamos a un lugar, llegamos hasta la iglesia, y a veces pensamos que nos sentimos que salimos igual que cuando entramos. Pero no fue aquel mensaje o no fue el cántico. Es que a veces estamos tan cargados y preocupados por mi situación y mi circunstancia que no nos depositamos y nos tiramos a los pies del Maestro. Y le decimos, Señor, estoy aquí. La palabra dice que había una mujer con flujo de sangre. Ella dijo, si tan solo tocara el borde de su manto, sería sana, salva. Aquella mujer se arriesgó todo, estuvo dispuesta, tuvo temor, dijo, alguien me ha tocado. Cuando quedó descubierta, le dijo su situación. Yo creo que a veces nos acercamos y tenemos que venir confiadamente al trono de la gracia, nuestro Dios, esperanzado. Señor, hoy vengo a tu presencia. Mi sentir es este, mi pensar es este, que es muy bueno tu pensar y mi sentir es buenísimo, claro que sí. Pero hay algo que es la voluntad del Dios Todopoderoso. Y es que cuando sometemos mi voluntad, mi deseo, lo que quiero y anhelo, al tiempo, voluntad y mi fe al Señor, Él hará de una manera extraordinaria. Por eso entonces cuando yo entro predispuesto, cuando el salmista dice entrar por sus atrios con acción de alabanza, de regocijo al Dios de los cielos, es porque tal vez cuando te ibas para levantar para la iglesia o ibas para el trabajo, llegó un evento. Somos humanos, nos va a poner ansiosos, preocupados, pero aún así tú puedes tener un cántico de victoria, tú puedes tener un cántico de adoración, puedes tener un cántico de regocijo, porque sabes que al que estás clamando no te dejará en vergüenza, porque sabes que al que estás clamando te levantará y te tomará en sus brazos y te guiará en el camino en el cual tú tienes que seguir, que es Él. Por eso la alegría y la festividad que provoca en Cristo es que hay una hermosa presencia de Dios en ti. Por eso aquella gente se molestaron, aquellos hombres se molestaron, pero miren, mi amado, no se atrevieron a ir directamente donde Jesús. Lo que hicieron fue a regañar a la gente. Regañaron a la gente, a la mujer que estaban, ¿sabe? Pero lo dijeron ¿de qué forma? En voz alta, para que el Señor lo escuchara. ¿Usted no ha vivido eso? Dígame si no es cierto que usted está en un lugar y viene alguien de una forma indirecta, habla para que usted escuche a ver cómo usted reacciona. Pero me encanta la manera y la forma que Jesús le habla. Porque dice, son 6 días, mi amado, 6 días para trabajar. ¿Sabe? Están exagerando tanto la provisión de ese mandamiento como el acto de la misericordia de lo que Jesús había realizado. ¿Sabe? Tú no puedes hacerlo. Pero tampoco están señalando que no mencionó la misericordia, la cual ellos no habían tenido en ningún momento. Aquella mujer afligida era interpretado como un trabajo, que era una manera prohibida. No se podía sanar. Tenía que pasar otro tiempo. Y lo que te quiero decir hoy, mi amado, es que hoy el Señor hizo un día para ti. Hoy el Señor te hizo un día maravilloso. Hoy el Señor te habla y le dice a aquellos hombres, porque mira la palabra que utiliza el Señor. La hipocresía es la persona que finge ser que no es a fin de recibir un reconocimiento o ganancia. La hipocresía es el resultado del orgullo. Finge cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente tiene y expresan. ¿Y quiénes eran esos? Los principales de la sinagoga, los que estaban a cargo de la administración, de lo que era el edificio, de supervisar todo. ¿Quién eran aquella gente? Aquellos escribas, los intelectuales, los que se ocupaban de los servicios, los que conocían la ley, los que se encargaban de discutir oralmente lo que se hablaba allí, los que bregaban con lo económico. Prácticamente, mi amado, lo hacían todo, pero no había misericordia, no había compasión. Simplemente estaban pensando en ellos. Pero Jesús le dice, ¿sabes qué? Aquellos dirigentes de la sinagoga, aquellos líderes que hacían ese acto los sábados, le dice, pero mira, ¿cuántos de ustedes tienen un asno, tienen un buey? Y empiezan a pedir, empiezan que tienen sed, y a usted no le importa que sea el sábado, porque usted dice, no, ese es mi animal que me produce, que me da el alimento. Yo no voy a dejar que sufra. Pero ¿cuánto más a esa mujer que lleva sufriendo, que está esperando, esa tremenda inconsistencia. ¿Sabe? Valoraban más para ellos esos animales y no cumplían con los reglamentos, con lo que estaba establecido, como el día de reposo, no lo establecían, pero sí jugaban porque había una mujer con una necesidad, una mujer con una situación que tenía una ligadura, y porque el Señor esa ligadura fue quitada de muerte, de enfermedad, provocó en ellos eso, ¿sabe? Para que pudiera, ellos estaban llenos, estaban cegados, tenían un montón de prejuicios. La respuesta, esa forma que implica lo que se estaba pasando, la referencia que Jesús era una hija de Abraham, era que tenía un doble derecho. ¿Qué doble derecho? A la misericordia y ayuda de todos los judíos, como un ser humano y como israelita. Estamos hablando el derecho que ella tenía, la misericordia. El Señor se la demostró allí, se la hizo. Y ayuda de todos los judíos. Ninguno se ayudaba, ninguno se preocupaba por ella. Y como parte de un ser humano que necesita ese respeto, esa empatía, ese derecho de atención, y también era, mira, de los tuyos. O sea, no es un extranjero, no era un samaritano, no era un sirio, no, era de tu mismo pueblo. O sea, ¿cómo tú no vas a atender a los tuyos? Yo creo que ese amor, esa empatía se estaba perdiendo. Es decir, que cuando el Señor los confronta, ¿qué provocan ellos? Vergüenza. Se le explicó, aquello le está diciendo, tú viniste con un ataque al maestro, tú viniste a hacer una referencia, pero Jesús fue tan directo que le habló al egoísmo que tenían ellos y le quedaron en vergüenza. No dijeron nada, no había nada que hacer. Cuando Jesús llega, mi amado, todo cambia. Las ligaduras de muerte, la desesperación se va, la transformación de tu vida llega. Y lo que era la vida de aquella mujer tan difícil que había vivido, que aquella gente la vieron llegar cuántas veces a la sinagoga, cuántas veces tal vez saludaría a los maestros que estaban allí, a esos líderes religiosos que estaban allí, tantas veces la virarían y le darían la espalda, porque no era como ellos. Yo veo que a lo vil, a lo rechazado, a lo que el hombre rechaza, a eso vino a buscar Jesucristo. A eso vino Jesucristo a dar vida. A eso vino Jesucristo a restaurar. A eso vino a buscar a aquellos oprimidos, a aquellos que están en desaliento, en desesperación, que están sintiendo que no hay oportunidad. Y él dijo, vengo por ese pueblo. Vengo por una gente maravillosa. Vengo por un grupo de gente que puedan entender que al escuchar la voz de su pastor, respondan. Hoy la palabra te habla como el pastor por excelencia, que vas a responder a su llamado. Vas a responder y vas a venir delante de él. Vas a responder y le vas a decir, Señor, he vivido una vida tal vez de muchas bendiciones. He vivido una vida próspera. Mi familia, mis hijos, mi carro, tengo todo lo que tal vez he anhelado, pero todavía te falta algo. Todavía te falta algo. Y es un encuentro con nuestro Rey. Es un encuentro con el Dios de los cielos y la tierra. Porque el día que tú y yo partamos de esta tierra, no nos vamos a llevar nada, mi amado. Nada. Nada nos vamos a llevar. Simplemente nos llamarán a cuenta por lo que dejamos de hacer. ¿Y qué mejor esta oportunidad? Que la palabra dice que todo aquel pueblo se regocijaba por las cosas que había hecho Jesús, de cómo había cambiado, transformado, de que reconocían que aquellos líderes habían pasado por alto aquello, de aquella situación, estaban ciegos espiritualmente ellos. Ellos estaban encorvados espiritualmente. Ellos estaban totalmente distanciados a la realidad. ¿Cuánta gente hoy está viviendo totalmente distanciado de la realidad de tener a Cristo en sus corazones? pero sabían que había un poder que se había manifestado, pero sabían que había una presencia que había transformado no solamente la vida de aquella mujer, sino cada uno de aquellos que llegó donde él, y la misericordia del Dios de los cielos transformó su vida. La respuesta de aquellos líderes de la sinagoga aumentó aquella gente su entendimiento y el aprecio del milagro. O sea, aquella gente pudieron entender, aquellos líderes, algunos no lo quisieron aceptar, pero hay otros que pudieron decir sí. Jairo, ¿se acuerda de Jairo? Líder de la sinagoga vino donde Jesús. Porque pudieron entender, como tú y yo hoy podemos entender, que hay un Dios que te está diciendo, estoy aquí. Como le dijo a aquella mujer, le dijo, enderezate. Dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Qué hermosa palabra de declaración del Señor. La pregunta es, ¿qué es lo que hoy el Señor va a hacer en ti? ¿Vienes en fe confiado? ¿Vienes esperanzado bajo la perfecta voluntad del Señor? ¿Vienes delante del trono de la gracia del Dios Todopoderoso que te conoce, mi amado? Hoy un jueves, faltando apenas, digamos, unos 8 minutos o 7 minutos por ahí. Pero no es el tiempo que falte, es lo que puede hacer el Rey de Reyes en pocos segundos y en pocos minutos. Y es que si tú ahí donde estás, levantas tu mano y le dices, Señor, te quiero aceptar como mi Salvador. Y hoy me presento delante de ti como una ofrenda grata. Sana mi corazón, mi alma, libértame, Padre. Transforma mi ser y hazme sentir el gozo de la salvación que solamente viene de ti. Estoy en un área de trabajo muy susceptible. Me siento presionado por lo que está pasando. Necesito tu dirección. Necesito tu aliento, necesito esas nuevas fuerzas para continuar. Gracias, Michelle. Y hoy, OMS y esposo piden salud. María González, Dios te bendiga, María, por salud. Carmen Crespo, Muñiz e hijo piden oración. Ann Cresto está, nos pide, sigue a través de Facebook. Jenny Rodríguez, Yolanda Santiago, Yari Ramos, Ramón Nieves, Carmen Lidia y Stephanie Rosado. Aleluya. Poderoso tú eres, oh Dios. Y Marilyn Tellado. Mi amado, hoy es un momento que hizo el Señor para ti. Hoy es el tiempo de Dios para ti. Hoy es la manera de Dios para ti. Un tiempo de vida. Tiempo de vida. Mi amado, usted está vivo porque su corazón funciona, sus pulmones, puede hacer muchas cosas, puede mover sus manitas, puede tener muchas cosas. Y dice, ay, estoy, siente si le ponen una agujita, si lo pellizcan. Siente su sistema nervioso, todo, mi amado, sanguíneo, todo lo que es su cuerpo. Usted dice, wow, usted está vivo. Físicamente y espiritualmente está vivo. Porque podemos estar vivos porque este cuerpo funciona, pero espiritualmente también estemos vivos. ¿Y cómo podemos estar vivos? Cuando podemos reconocer que hay un Dios de amor, de fidelidad, que hay un Dios transformador que hoy quiere hacer en ti eso único y extraordinario que solamente lo puede hacer. Yo estoy hablándole hoy a esa mujer que durante tanto tiempo le servía al Señor, pero dijo, hoy no sé qué hacer. Hoy me conecté a este programa esperanzado que Dios me hable. Dios te está diciendo en esta tarde, vuelve a la casa del Rey, vuelve a su presencia. No pienses en lo que fue el pasado, es lo que Dios quiere hacer contigo, es lo que Dios quiere hacer contigo en tu casa. Pero confía, abre tu corazón y dile, Señor, heme aquí. Entrego todo lo que soy para ser Señor, para venir delante de tu presencia y ser restaurada delante del trono de la gracia del Dios eterno. Padre, te doy gracias por este hermoso privilegio, por esta hermosa oportunidad que tú me has dado, Padre de los cielos y de la tierra, de poder platicar tu palabra en este tiempo tan necesario, donde hombres y mujeres, Padre, han escuchado, entienden, mi Dios, que en ti hay vida y en ti hay esperanza, que en ti hay salvación, que en ti hay perdón, que en ti hay transformación, Padre amado, que hoy tu palabra no retornará tras vacía, sino que hará conforme al designio de lo cual fue declarada, Padre de la gloria. Señor, te pido en el nombre glorioso de Jesús que el toque divino de tu Espíritu Santo sea ministrando sobre todo dolor, sobre toda enfermedad, sobre toda situación matrimonial, sobre esos jóvenes, Dios mío, Padre amado, donde esa mujer está clamando por esos jóvenes, Padre amado, que la paz tuya sea sobre estos amigos y hermanos, Señor, que han pasado algunos, Señor, la ausencia de ellos, Señor amado, que han partido de esta tierra y necesitan tu paz, necesitan tu consuelo, necesitan tu dirección, mi Dios, porque es la ausencia de un ser querido, Padre amado. Los que están postrados en cama, Padre, que el toque de tu gracia y tu sanidad sea sobre de ellos, Padre de la gloria. Sobre esos hermosos ancianitos, Padre amado. Dios mío, Señor, cúbrelos, Padre amado. Sobre los huérfanos y las viudas, Padre amado, que nos llama, Señor, a ser atendidos. Señores, llamando a hombres y mujeres que entiendan un llamado, que la mies es mucha y los obreros son pocos. Mi Dios amado, que retomemos, que confiemos y que estemos esperanzados, Padre de la gloria, que hoy es una oportunidad maravillosa que tú das a nuestras vidas, Padre de la gloria. Estamos en tus manos, esperanzados que tu propósito y designio sea en nuestro corazón y el de este pueblo. Lo hemos proclamado en el nombre glorioso de Jesús. Amén, 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 amén. Y mi amado, acuérdese, mi amado, buscar a Dios mientras puede ser hallado. Y quiero hacer un pequeño anuncio. Usted quiere comer buena pizza. Usted tiene hambre, le da los monchis. Jaden Pizza, mi amado. Jaden Pizza. Usted va allá, le va a atender a Axel gustosamente. Dice, mira, está escuchando el programa El Pastor. Prepárame la especialidad de la casa. Usted vaya allí, mi amado, y va a ser atendido por un hombre agradecido por el Señor, una familia hermosa que amamos y que sabemos que Dios sigue bendiciendo. Pero como le dije, si quiere comer buena pizza, vaya a Jaden Pizza, va a tener un momento de alimentarse y de regocijarse. Así que, mi amado, Dios le bendiga y que la paz del Señor sea con usted hoy y siempre. Amén, 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 amén.
Estuviste escuchando el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez Rivera. Nos veremos el próximo jueves desde la 1 de la tarde por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.